Bienvenidas y bienvenidos, nuevo programa de Radio FAPA de Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Y hoy tenemos un programa muy apretado, nos vamos a ir a IFEMA un par de veces, pero también vamos a viajar a Villaverde, así que lo primero lógico es saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y también Radio Cultural La Oliva. A todas y a todas, bienvenidos y también, cómo no, a las más de, o a las 900 o más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Así que estamos en otra edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Y hoy vamos a hacer una excepción porque lo teníamos en las noticias, pero sin embargo nos hemos ido a la realidad, es decir, a la fuente de la información. Y porque una de las noticias tiene que ver con el CEIP Los Rosales de Villaverde y estamos con Leticia Fierros, que es la presidenta de la delegación de Villaverde, de la FAPA Francisco General de los Ríos. Bienvenida, Leticia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás de camino, de tránsito, y sin embargo, pues queríamos oír de primera voz qué es lo que pasa en Villaverde. Hace no mucho oíamos que había una concentración por el CEIP Los Rosales, pero me parece que hay más implicados. ¿Cuál es la situación?
Pues mira, te cuento un poquito. Lo que está pasando en Villaverde es que está creciendo muy deprisa. Hay barrios, pues por ejemplo como Butarque, que es un barrio nuevo y que sigue creciendo a día de hoy, y otros barrios también, por ejemplo como Ciudad de Los Ángeles, que también está creciendo porque están haciendo edificios nuevos y eso va a albergar más familias con más niños. Uh-huh. Lo que realmente está pasando en el barrio Los Butarques es que tenemos padres preocupados por la situación, porque necesitan un instituto. Este año se han encontrado con que el instituto que tienen de referencia no tenía cabida para tanta inscripción y que de alumnos que salen de sexto de primaria. Uh-huh. Entonces, las AMPAs se han levantado para poder pedirlo, porque creo que es una necesidad y obligación de la Comunidad de Madrid tener plazas para todos los alumnos que salen de primaria. Uh-huh. Es verdad que, como tú has dicho, no solo es el AMPA del CEIP de Los Rosales. Allí también está luchando el AMPA de la UCIASMAR, el AMPA del Greco y del mismo instituto del Juan Ramón Jiménez, porque ellos también han peleado mucho porque el instituto Juan Ramón Jiménez tenga las plazas y esté terminado, porque han sido mucha lucha de tiempo. Uh-huh. Con obras para ampliar ese centro, pero ha llegado un momento en que ese centro no se puede ampliar más, entonces necesitan otro centro más. Los padres estaban preocupados porque no sabían si los niños tendrían plazas en el instituto de referencia o si tenían que salir a otras zonas de Villaverde, incluso a otro distrito diferente. Pero creemos que ahora mismo la solución, y con esa pelea de AMPAs que están luchando, peleándose, haciendo visitas a la Comunidad de Madrid, haciendo manifestaciones, levantándose, creo que a lo mejor ya se va viendo un poco de luz y van encontrando soluciones, que es lo que queremos todos. Nosotros desde la delegación lo que siempre les hemos dicho es que estamos para apoyarles. Uh-huh. Y para darle toda nuestra ayuda cada vez que lo pidan. Y eso es el papel, yo creo, que estamos haciendo ahora mismo.
Fundamental esa unión, ya que no estamos con un ayuntamiento como el de Rivas, que ha decidido no seguir con construcciones en tanto no se asegure ese derecho básico a la educación gratuita, pública y de calidad, ¿no? Y Villaverde, sin embargo, depende de otro ayuntamiento.
Sí, claro, nosotros dependemos del Ayuntamiento de Madrid directamente, claro. Pero es que creemos que no nos pueden abandonar. Nosotros también estamos por la lucha de una educación pública y de calidad, que no solo se quede en el nombre de la LOMCE, lo de calidad, sino que nosotros queremos luchar porque todas estas problemas con la educación se solucionen. Y luego además nosotros ahora mismo los presupuestos que de Villaverde que teníamos de educación se han rebajado un 47% y eso claro. Se va a notar mucho.
Las zonas entonces, como la Villaverde
no
necesitan...
No solo por la plaza, sino por todo. Sí. Y me perdona.
No, te decía que zonas como la de Villaverde, en aras a la equidad, a esa compensación que la educación debe dar, está siendo ahora fustigada.
Sí, porque además es que la educación debería de ser igualitaria para todos, o sea, y que sea inclusiva. Y es triste hablar de inclusividad porque deberíamos de hablar de normalidad, o sea, porque todos somos diferentes, todos los niños son diferentes, todos tienen sus necesidades, o sea, unos más que otros, pero cada niño es un mundo y se les debería de dar una educación adecuada a ellos.
Leticia, ¿qué te parece si quedamos a lo mejor con más AMPAs en una reunión en la que podamos contar todos estos problemas con más tiempo y dedicar todo el tema de la semana a esta noticia?
Nos encantaría, Juan, de verdad, que nos invitaseis y que nos dieseis este pequeño espacio. Y la verdad es que agradecerte estos minutos que nos has dado, por lo menos para decir que queremos una educación pública y de calidad para Villaverde también, que aquí hay gente muy válida y maravillosa.
Sin lugar a dudas, y bueno, pues son varios los centros, ya vemos la manera de estar juntos y plantear claramente la situación. Leticia Fierros, presidenta de la delegación de la FAPA de Villaverde, pues que, bueno, tienes que coger el tren, nosotros vamos a embarcarnos en otro viaje, pero como estamos ante una fecha próxima al 8M, día que se produce este programa, es el día 6, pues vamos a dejarte con un tema de Rozalén, La Puerta Violeta, para ir calentando también motores con este asunto de la igualdad. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Estar a salvo, qué importante y qué bonito este tema de Rozarén. Tenemos con nosotros ya a Valentín Huerta, con quien iniciamos en esta temporada todos los programas. Habíamos hecho ese hueco para escuchar la situación de los centros de Villaverde con Leticia Fierros. Y el abuelito Valentín ya está con nosotros, porque la semana pasada no pudimos pensar o hablar con él en el primer momento. Hola Valentín, ¿cómo seguimos?
Hola Juan, bueno, me va.
Te va la vida, te va el amor y las cosas hermosas. Yo no me acuerdo ahora mismo de aquella canción.
Ojalá la salud me acompañara también.
Bueno, hay que reponerse de esta época que con tanta noticia de coronavirus nos tiene un poco asustados. Pero tenemos energías y ganas de cosas y de hecho... No es el tema al final de la semana, pero todos los asuntos musicales los vamos a relacionar con esa jornada del 8 de marzo, que está siendo desde los últimos años todo un referente pues cultural, reivindicativo, social, legislativo, de todo. El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Tú que has vivido tantísimos 8 de marzo, estos últimos cada vez son más numerosos, aunque esta vez no coincide con una huelga.
Sí, claro, pero es un día muy significativo.
¿Qué reflexión harías? Porque yo creo que alguna vez hemos hablado de estos temas y pese a, perdona que lo diga, pero a ser nonagenario, Valentín, a tener más de 90 años, pues yo creo que tienes una mentalidad, una cabeza bastante avanzada.
Muchas gracias.
Pues, tenías un texto respecto a esto, no sé.
Sí, yo una tengo... Reflexión. Carta de mi esposa al calendario. Solamente un día al año dedicas a homenajear a la mujer trabajadora. ¿Me puede alguien indicar el horario de trabajo y la jornada de una mujer? Es cocinera, planchadora, enfermera, peluquera, vigilante nocturna, amiga y confidente. Es tantas y tantísimas cosas que yo creo que tendrían que adjudicarle un horario y un salario. Sería lo justo, y sin embargo ni una cosa ni otra. Una mujer, desde que antes de levantarse pues de la cama, ya está trabajando, atendiendo a los hijos, al marido, y solamente le dedicamos un día al año para homenajearla, el 8 de marzo. ¡Qué injusticia! Yo creo que a una mujer se la debe de homenajear los 366 días, y digo 66 porque coincidimos en bisiesto, a la mujer.
Bueno, a la mujer en general, pero fíjate la cantidad de mujeres que además de todas esas tareas siguen teniendo el mayor peso, la mayor carga de esa conciliación que no se reparte todavía de forma equitativa y que hace que, bueno, a lo que era la enorme labor tradicional se le sume ahora esas jornadas que no terminan de, bueno, en principio 8 horas, supuestamente. Valentín, pues vamos a continuar con este recorrido homenajeando a, por el Día de la Mujer Trabajadora, y todas lo han sido y lo son, y pues con canciones que las reivindiquen, que les hagan, que nos hagan pensar en realmente esa necesidad de que esa media o esa mitad de la población mundial, o más incluso, que tenga tantos derechos como el resto de esa mitad del planeta.
Merece exactamente el mismo derecho la mujer que el hombre. Además, yo, fíjate, le adjudico una facultad superior a la mujer. Tiene la posibilidad de dar vida.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a Valentín a quedarnos con esa idea, esa grandísima idea, y bueno, cada vez es el tema que canta, interpreta la otra, y me lo ha recomendado una amiga, así que vamos a escucharlo y volvemos a encontrarnos la próxima semana, ¿te parece?
Bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Vale, va, Valentín, hasta la próxima semana, un abrazo.
Igualmente, Juan.
Cada vez que insultes a tu compañera, cada vez que intentes que ella te obedezca, cada vez que tus palabras la atormentan, cada vez que creas que sabes más que ella, cada vez que una lágrima corra a tu cuenta, cada vez que existe diferencia. Y siento que cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro. Y siento que cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro. Desde dentro, desde dentro. Cada vez que después de una noche de placer haces como que no te acuerdas, que esto no es Pacha Ibiza, te recuerdo, por si no te has dado cuenta. Cada vez que una voz no vale lo mismo según de quién sea, cada vez que reparamos en estas cadenas y no tiramos todas juntas para romperlas. Disiento que cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro. Disiento que cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día y desde dentro. Desde dentro, oh, oh.
Sí, la sintonía, como ya es habitual, de Conexión FAPA, pero esta Conexión FAPA hoy va a ser un poco más especial porque nos lleva directamente al recinto de IFEMA, donde CEAPA tiene un stand. Estamos ya con Mari Carmen Morillas, como todas las semanas, pero esta vez a doble función, ¿no? Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis con otro evento después de diciembre en el que Juvenalia no fue poco? Pues estamos de nuevo en IFEMA.
Sí, así es que nos carmentamos, ya sabes que somos de piñón fijo. Así que nada, aquí estamos en IFEMA, en la Feria Educativa en Aula 2020.
Bueno, pues no sé cómo irá todo esto, porque ahora se están clausurando algunos congresos, eventos deportivos, el coronavirus os trae de cabeza. Ahora mismo es comentario, es un elemento de los que se comentan en un encuentro como este.
No, no, aquí el coronavirus ha perdido todo el protagonismo que ha estado teniendo estos días atrás, y aquí el protagonista es la educación, y en nuestro stand en concreto la educación, la escuela pública.
Ajá, muy bien, pues entonces empezamos con aquellas informaciones importantes que este programa se quedó sin poder decir, trasladar la semana pasada, porque había nota de prensa el lunes. Y queríamos conocer un poquito más ese informe sobre la democracia en los centros.
Sí, muy bien. Pues este lunes tuvimos la rueda de prensa en la cual pues se hizo público el informe sobre democracia en los centros escolares. Y bueno, se dieron pues informaciones, por ejemplo, sobre la solicitud de las familias para obtener, y que sea de una manera realista, real, vamos, una mayor representación en los consejos escolares, bueno, tanto por parte de las familias como del alumnado. Las familias lo piden en un 65,7%. Uh-huh. También había, se publicaron datos como, por ejemplo, que el envío de la documentación a tratar en el consejo escolar, pues que existía una gran disparidad, ¿no?, en las respuestas que hemos recogido, igual que el envío de las actas anteriores. Hay centros en los cuales no se envían las actas. Es que esa información, que además son documentos públicos, las familias también las necesitamos, porque cuando estamos en un consejo escolar y nos saca el punto de aprobar si procede el acta anterior, que ni siquiera la podemos leer, no la podemos revisar, no la podemos tener.
Quieren que, entonces, que se aprueben con los ojos cerrados, ¿no?
Claro, o sea, no tiene sentido, porque todos debemos trabajar de una manera pues eso, participativa, democrática, y toda esta información debemos tenerla y debemos participar. Hay otros datos, por ejemplo, llamativos, como por ejemplo que el alumnado de secundaria saca el 0% de las propuestas que propone, ¿no?, el nuevo consejo escolar. Y la verdad es que era bastante lastimoso y penoso, porque no podemos tampoco pedir una participación de mayores cuando no se ha fomentado de pequeños. Y esa cultura de la participación desde edades tempranas es fundamental para crear esa base de participación y para que luego, cuando seamos y sean mayores nuestros hijos y nuestras hijas, también participen. Y es que además es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño, de ser escuchados y tenido en cuenta, y la libertad de expresión. Entonces, es algo que en los centros escolares se debe tomar muy en serio, y la administración debe legislar para que esto sea posible.
Sí, vamos a ver qué tal, porque ahora, bueno, ese cambio en las, en la ley educativa, que va a ser recorrido, ya ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues era una primera esperanza para la normalización otra vez de la participación en los centros educativos.
Sí, una de las propuestas que se ha hecho desde nuestra confederación al Ministerio de Educación es eso, que en la nueva ley orgánica tengan en cuenta que nosotros pedimos que esa composición incluso del consejo escolar sea equilibrada, sea igualitaria, con las mismas oportunidades a todos los agentes que la incorporamos, ¿no?, a todos los sectores, porque para eso es fundamental, y que vuelva a tener ese valor que tenía el consejo escolar decisorio, no unos simples informados. Hay algunas personas que piensan que dar toda la información a las familias ya es más que bastante, y también lo es, porque las familias tenemos derecho a ser informadas, pero es que también tenemos derecho y la obligación de participar, y eso debe ser una realidad.
Pues ese informe está ahí, se incumple lo que la propia Constitución manda, y bueno, pues se puede pedir el informe de algún modo, ahí, o se puede acceder ya, está publicado en algún sitio.
Todas nuestras AMPAs federadas pueden tener acceso si lo solicitan.
Ajá. Y claro, y bueno, lógico.
Sí. Entonces, que es nuestro informe de FAPA. Dentro de poco tendremos la asamblea con nuestras AMPAs y, bueno, quien lo necesite y quien lo solicite también se le hará llegar pues, a todas nuestras AMPAs.
Bueno, otra información es lo que hacéis ahí en aula. ¿Podías comentarnos exactamente qué tipo, cuántos estáis, qué tipo de información hay, qué tipo de personas pasan, no sé? Ponnos, vale, haznos una especie de radiografía de esta primera jornada, no, segunda ya, ¿no? Jornada de
sí, hoy es el segundo día ya que estamos en aula. El primero fue el jueves, ayer, 5 de marzo, y bueno, tuvimos una mesa política muy interesante en la cual tanto PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular y Más País estuvieron hablando de educación. La mesa estuvo moderada por Beatriz Lucas y la verdad es que fue muy interesante y curioso que en nuestra mesa, con nuestro logo de CEAPA detrás, como que tuvieron un buen karma, unas buenas vibraciones y parecía que llegaban a consensos. Incluso nuestra presidenta Leticia les propuso que en vez de estar en el Congreso pues peleándose, ¿no?, pues que como esto había creado tan buena sensación y se llegaron a puntos en los cuales sí podían estar de acuerdo, pues que vinieran a nuestra sede, que estaban totalmente invitadas, para poder gestionar si era posible un pacto por la educación en la cual todos pudiéramos estar de acuerdo. La verdad es que fue una mesa política muy interesante en la cual se hicieron bastantes aportaciones y sobre todo se llegó en algunos puntos en los cuales los cuatro partidos que te he citado estaban de acuerdo. Así que fue muy interesante. Hoy viernes hemos tenido una mesa redonda de escuela rural en la cual ha estado el compañero de La Rioja, Javier López. También ha estado el equipo de orientación educativa y psicopedagógica de una zona de Madrid, una compañera que se llama Leticia García. Y bueno, la Zampa Ontinar de Seis de Zaragoza y el exdirector general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón, Jesús Jiménez Sánchez. Bueno, y también hemos tenido como invitado a Tomás Guitarte, la persona representante de Teruel Existe. Y ha sido muy interesante también la mesa sobre escuela rural, en la cual han puesto en valor pues la escuela de las zonas rurales, porque es la escuela donde se reúnen todas las buenas prácticas de todas las escuelas, de toda la educación, en la escuela rural está. Y bueno, y mañana tenemos una mesa redonda de inclusión e igualdad, que también es muy interesante, en la cual estará la asesora del Ministerio de Igualdad, también estará la presidenta de la Federación de la FLGTB, espero no haberme saltado ninguna silla, y tal. la directora general de Educación de la Fundación 11, y Zenit Diari, que es campeona del mundo de Kenpo Karate. Y bueno, eso es lo que tenemos durante esos tres días, en lo que son la mesa y los encuentros que tenemos de diálogo. Y luego, por supuesto, tenemos todas nuestras ediciones que vienen subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, por el Ministerio de Educación, y nuestras chapas de no deberes, y bueno...
Claro, las campañas...
Sí, claro. Tenemos también un juego de la OCA sobre los derechos del niño, tenemos necesidades del Plan Nacional sobre Drogas, calendario, nuestro calendario de competencias de CEAPA.
Fundamental.
Claro.
Habrá mucha gente que todavía no lo tenga y pues mira, qué buena ocasión.
Sí. Y bueno, esto es como una visión general, ¿no?, de lo que ahora mismo estamos haciendo aquí en nuestro stand. Y bueno, por supuesto, han venido a ayudar compañeros de diferentes comunidades, de diferentes federaciones. Tenemos gente de Jaén, de Granada, de Castilla-La Mancha, de Cantabria, de todas partes, y por supuesto de Madrid.
Claro, tendréis que hacer un poquito de anfitriones, como es lógico. Bueno, pues enhorabuena por esta labor. La verdad es que íbamos a haberte preguntado por el tema de Leticia, o sea, que nos ha contado Leticia Fierros de Villaverde, así que mira, hoy te vas a ahorrar esa parte informativa, pero solo una curiosidad que nos ha quedado cuando hemos oído sido que finalmente el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid aprobaba esa hora de educación física, todavía no está cerrado, pero que supone que, bueno, ya esta tarde hay manifestaciones de docentes de música, de francés, de italiano, en fin, que parece que esto va a repercutir mucho, tanto en la educación, tanto en los niños, como en un profesorado que ahora dice, ¿y ahora qué?
Sí, la verdad es que ayer tuvimos la comisión permanente del Consejo Escolar y, bueno, se admitió a trámite el decreto con los votos en contra de un sindicato, Comisiones Obreras, un director de centro y nosotros, y la FAPA Giner. Hubo un sindicato que se abstuvo, que fue AMPE, que, bueno, no entendemos, porque la argumentación que dieron fue la misma que los que votamos en contra, que fue el caso, pues, que esto mermaba a otras asignaturas, a otros ámbitos, que se veía reducida pues su horario de 2 horas a 1, y que en una hora dar, por ejemplo, una asignatura de francés, pues no era viable, ¿no? Y que además, que nosotros también aportamos que no se había hecho con cabeza, lo de, no porque estuviéramos en contra de la educación física, que nos parece necesaria, pero no de esta manera. O sea, no se puede estar mermando actividades cuando a lo mejor la solución sería cogerla de horas de revisión.
Bueno, por ejemplo, parece que
podría ser una de las opciones.
Sí, sí.
Claro, y aparte que no han tenido en cuenta ni los espacios ni el profesorado, porque se puede dar el caso, por ejemplo, de no tener espacios suficientes cuando coincidan varios grupos con la actividad de educación física.
No, no va a traer,
¿qué hacemos con estos niños?
Sí,
estas
sí,
niñas,
sí.
Es que no tiene sentido, y que si se quiere fomentar el deporte y la vida saludable, también se puede hacer de muchas maneras, que volvemos a repetir, no por no dar más educación física, que nos parece bien, pero no así, sino, por ejemplo, en secundaria a lo mejor se les ha olvidado que no se garantiza el que los niños puedan tener una alimentación saludable y sostenible con comedores escolares, porque es que en secundaria ya no hay comedores escolares, y es una forma también de fomentar esos hábitos de salud, no sé, que a lo mejor también se podría mirar eso. Entonces, bueno, es un conjunto, ¿no? Que lo que es el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas no tiene por qué reducirse simplemente a la educación física, sino mirarlo de una manera más global y más transversal.
Muy bien, bueno, Mari Carmen, pues muchísimas gracias por esa todo esto voluntario, que lo tenga en cuenta todo el mundo, que no estás ahí por otra razón más que por tus hijos, tus hijas y la vocación que hay de que la escuela pues sea el mejor lugar y la escuela pública para ellos, para ellas, que son los que nos siguen, ¿no?
Eso es, aquí estamos, porque es que además de ser un derecho, la participación es un deber. Entonces, debemos también participar.
Pues un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien estas jornadas, y ya me buscas alguno de los contactos de la gente que pase por ahí, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Pues un beso muy fuerte. Hasta la próxima semana. Chao.
Adiós.
Tema de la semana, que como decíamos es aula, y vamos a entrar directamente en aquellos pabellones, y en eso nos encontramos con un barrio en el que hay también un lema y ojos y que dicen míranos y únete, y mira, en este barrio ya hay una persona a la que conocemos de hace pues ya 3 años, David Montejano, que estuvo en Radio Zapa, y que volvemos a encontrarnos. David, hola.
Encantado de volver a vernos, o a escucharnos, en este caso.
Pues queríamos saber cómo va esa asociación que nos presentabas en ese programa tan interesante, en el que hubo polémica, hubo, pues eso, encuentros también, eso es importante.
Un programa fue divertido, yo estuve muy contento, muy bien, muy a gusto, la verdad.
Estupendo.
Y bueno, pues La asociación desde el 2017 aquí, que es cuando empezó, la verdad es que ha avanzado muchísimo. Fíjate que ahora estamos llevando la dirección técnica de uno de los lugares más importantes ahora mismo en Madrid, como es IFEMA. Uh-huh. Y llevamos la dirección técnica del Congreso Red, que es una parte de la Semana de la Educación, dentro de lo que es los pabellones donde también se aloja, que comentabas, Aula. Y nosotros estamos en la parte destinada a los profesionales, profesores, directores, todos esos especialistas en educación, que bueno, hoy ya han empezado a pasar por aquí. Esta mañana hemos tenido muchísima gente porque han visto nuestro programa y bueno, la gente le ha gustado el cambio que hemos dado y la verdad es que se van muy contentos todos.
Estupendo, pues vamos a ir conociéndolo nosotros también, porque aunque sea por las ondas, bueno, todavía quedan días para poderse acercar. A propósito de estas instalaciones que semejan un barrio, hay una vecina de barrio que se llama Angie, que me dijo que también estaba en ese barrio. ¿Está por ahí, Angie? ¿Puede ponerse?
Hola, Juan. Hola, David. Buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Angie, que somos del mismo barrio, pero tú estás ahora mismo en otro barrio, que no te vas a mudar, ¿no? Ahí, definitivamente.
Pues de momento no, esto es temporal. Estamos en este barrio en una educación de barrio, llevando a cabo este programa en IFEMA, como comentaba David, pero no, yo sigo siendo de mi lugar de origen, aunque se puede uno mover allá donde la educación te llame, ¿no? Así que ahí estamos.
¿Tú también eres profe? ¿De qué etapa?
Sí, yo soy educadora infantil, en una escuela infantil de 0 a 6 años, 0 a 3 también, pero también soy maestra de música.
Ajá, muy bien. Y bueno, pues creo que también te ha acompañado ¿cómo definirla? ¿Una persona todoterreno? Hola, ¿qué tal, Mari Carmen?
Buenas.
Hola, Mari Carmen Sáez, ¿verdad?
Sí, Mari Carmen Sáez, sí.
¿Y qué haces tú por este barrio? ¿También eres de este barrio en el que estáis
pues
montados?
Yo soy ¿montadas? De otro barrio, un poco más lejano, soy de Albacete, pero bueno, pues pertenezco a la asociación Míranos y Únete desde hace también un par de años y pues nada, ahora nos vamos para ese barrio, para IFEMA, estamos ahí pues dándolo todo y ofreciendo un montón de propuestas para esa nueva educación que estamos buscando todos.
Pues tenéis un programa de muchos días, desde el día 5 hasta el 7 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, bueno, ya tarde, ¿no? Ya ahí queda todavía un poquito de luz y son muchísimas horas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? ¿Por qué no nos contáis ese programa?
Venga, pues yo te voy a empezar a contar un poquito. Ya empezamos ayer, jueves, y estaremos hasta el sábado, o si algún docente todavía no se ha enterado y quiere venir a vernos. Lo que se va a encontrar este año en Congreso Red es un barrio. Es decir, queremos recuperar un poco el sistema de barrio en el que la gente se conoce, comparten y sobre todo aprendes a lo largo de la vida, en cualquier momento y en cualquier situación. Y como todos los barrios, hay una zona que es la plaza, la Eduplaza, con ponencias grandes, luego un restaurante, típico restaurante de barrio donde vas a comer con la familia, que es el Edu Gourmet, y Edu Track, que hemos hecho pues unas especies de caravanas pequeñitas donde hacer ponencias y espacios de encuentro con talleres más cercanos, con los asistentes que han venido por la feria. Esos tres espacios, por ejemplo, Mari Carmen ha estado hoy en un Edu Track, dando una de sus ponencias, por ejemplo.
¿Ibais en caravana o en camión o cómo?
Bueno, hemos intentado simular un poco, porque al final también tenemos que adaptarnos a los medios que tenemos, pero ha quedado un espacio muy, muy bonito, muy, muy bonito. La verdad es que el miércoles por la tarde que estuvimos allí, la primera vez que contactamos, vimos el espacio ya creado, todos nos asombramos muchísimo de lo que se había conseguido, porque, bueno, significa el barrio. Para nosotros ha quedado un pequeño barrio, una zona muy recogida, muy bonita. Os invitamos a que vengáis, ¿eh?
Oye, tú, aparte, también eres de Hortaleza, que me lo ha chivado un pajarito.
Efectivamente, de donde el Parque Villarrosa, al lado, calle Pedroñeras, ahí.
Ajá, muy bien, muy bien. Pues nada, de barrio a barrio y tiro porque me toca. Angie, cuéntanos tu parte.
Pues yo siempre, desde que entré en la asociación, David lo sabe y los compañeros también, comencé siendo una de las primeras personas que llevó a cabo un poco la abanderó esa parte que a veces se nos olvida, que es la educación en los más primeros años de nuestras vidas, de 0 a 6 años, y bueno, siempre los compañeros lo dicen, son muy pesada con esta etapa, pero es que es así, entonces...
Porque es la más apetecía, importante, ¿verdad?
Sí, es muy importante. Para mí es la más, aunque hay gente que dice que no, ¿vale? Pero para mí es la más porque es la primera. Entonces, siempre he querido, pues eso, aportar esta etapa, todos los caramelitos que tiene esta etapa y seguir formando y sobre todo en este grupo, Míranos y Únete, en esta asociación, y pues se nos ha ofrecido la oportunidad de traerlo a otro sitio un poco más grande para que la gente lo conozca y no me quería quedar sin aportar mi parte, ¿no? Entonces trabajo con más compañeros y compañeras que ahora mismo sí nos acompañan en esta etapa, de lo cual estoy muy contenta, y bueno, pues seguimos buscando porque cada etapa tiene lo suyo, tanto mejor como menos bueno, y hay que incidir ahí porque la educación de un país es el futuro del país.
Entonces, a ver que yo me ubique. EduPlaza abre a las 10:30, José Dulac, contadnos así, aunque no se revele todo el programa, aquellos elementos que consideréis que nadie se debe perder.
Pues mira, si hablamos ya con vistas a mañana, por ejemplo, que es sábado, todo el mundo, todos los docentes, yo creo que ahora mismo conocen a Miguel Mederos, con Educación Vital, que es una persona muy entrañable y muy querida en la asociación, que hace desayunos vitales y educación vital desde la parte más cercana al positivismo con los niños. Una maravilla. El profe Ramón, yo creo que tampoco hay docente que no conozca al profe Ramón. Y entre medias de ellos, un espectáculo con Tumpac, que muchos habrán oído hablar porque salen en televisión, en el teatro en Madrid. Y bueno, unas cuantas sorpresas del sábado que también van a ser interesantes, que podréis ir viendo allí, viviéndolas con nosotros. Luego hablarán Arroba y Cristóbal Calderón de altas capacidades, que es un tema que se trata muy pocas veces. Algo muy novedoso en España, que es Kumu Voz, que es el primer canal, digamos, como Netflix, pero educativo. El Netflix educativo.
No lo conozco.
Es, bueno, pues van a hacer la presentación, digamos, con nosotros mañana. Y os aseguramos que va a ser muy potente y muy interesante.
Pásales nuestro contacto, porfa.
Ah, perfecto.
Gracias.
Elisa Beltrán, que bueno, ella ha estado con nosotros, va a estar haciendo la Choskel Room y lleva un aula app apasionante. Y entre ellos, por luego, tenemos varios EduTrack con compañeros también que se estrenan por primera vez dando una ponencia, que nos parece muy importante abrir las puertas a gente que nunca ha hecho nada. Sí. Pero que sabemos que hace trabajos maravillosos en su aula, como Alberto Palomares, Miguel Colón ya tiene una experiencia tremenda porque da ponencias en Latinoamérica, Melanie Urbano, Nerea Ortiz, que es compañera nuestra de la asociación también, que va a hablar de TEA, Iván Amado también es nuevo y va a hablar de los apoyos visuales como herramienta para la inclusión, Rafa García, en fin, tenemos, al final son casi unos 150 ponentes.
Imagino que en algún momento van a coincidir en distintas salas. ¿Cómo está organizado eso?
Sí, los eventos son paralelos. Lo único que, bueno, pues tenemos en el restaurante, nos vamos a encontrar unos entrantes, un primer plato y un segundo. De continuo, van a ser ponencias. En la primera va a ser una presentación de una experiencia. El primer plato va a ser una presentación más teórica y el segundo plato algo más práctico. Mientras, paralelamente, los EduTrack son espacios donde se van a hacer talleres. Habrá alguna ponencia, pero casi todos son talleres muy prácticos. Hemos querido que este congreso sea, sobre todo, práctico, que la gente se vaya con herramientas, con recursos, y luego que además tengan un acompañamiento de nuestra asociación. Y a la vez igual, tendremos la EduPlaza, con una ponencia de alguien pues, que tiene más experiencia, que lleva tiempo dando ponencias o que tiene un proyecto con mayor trabajo detrás o más base, o que lleva pues, desarrollándolo, como puede ser el profe Ramón o Miguel Mederos, 3, 4, 5 años. Y todo eso es paralelo. Cambian los horarios de entrada y salida de unos y otros, porque hay algunos que son media hora, otros una hora, otros duran una hora y media. Pero todo va a ir un poco alterno en el día de mañana, como ha ido hoy. Y la verdad es que muy bien, porque la gente llega allí y elige. Me voy un rato a la plaza, me voy un rato al restaurante, me voy un rato a un EduTrack. Te puedes mover libremente. Es así, como estar por Hortaleza, Juan. Una vuelta por Hortaleza.
Quería comentar una cosa, y es importante que podemos hacer a las ponencias, a las charlas, a los talleres, como queramos llamarlo, desde la página de IFEMA, podemos hacerlo gratuitamente. Cualquiera que sea docente, antes lo comentamos, puede entrar, registrarse y, pues eso, como hemos hecho y como han hecho más personas, para los 3 días tienes el acceso y el paso, con lo cual puedes ir, como dice David, a cualquiera de ellas.
O sea, a través de la página de IFEMA podemos inscribirnos. ¿Tenemos que ser profes?
Este espacio es para profesionales. Profesionales
ahí está.
En el ámbito educativo. Uh-huh. Es decir, al final la educación, formal, informal, hay muchos ámbitos. No solo docentes, digamos, de un colegio o de un instituto o de una universidad. Docentes de la enseñanza en general. Academias, academias de baile, centros de estudio. En fin, el abanico es muy amplio.
Muy bien, pues tenéis de todo. Tenéis caravanas, tenéis infinidad de charlas y de eventos y talleres, y os dejan tener móviles.
¿Aquí?
Sí.
Sí.
Es que en las aulas eso ya parece que está prohibido.
Bueno, eso más que parece, quieren en muchos casos prohibirlo. Y yo, desde mi punto de vista, ahora ya te hablo como David Montejano, creo que es un error, Juan. Creo que al final esto... Hay un compañero mío, José Dulac, que hablaba el otro día en una entrevista, y decía que lo que hay que hacer es educar. Él recordaba en sus tiempos que cuando salió internet ocurrió lo mismo, y decía, no, que no entren, que no abran, que no miren ordenadores, y ahora convivimos con internet día a día. Y yo siempre lanzo una pregunta: ¿por qué una tablet sí y un móvil no? Actualmente puedo hacer lo mismo con las dos cosas, yo tengo un WhatsApp en un sitio y en otro, y las redes sociales también. ¿Qué diferencia hay? A mí el móvil, personalmente, que trabajo con la tecnología a diario, me parece una herramienta importantísima siempre y cuando enseñemos y reeduquemos. Yo hasta el día de hoy, Juan, no he tenido ningún problema en el aula con la tecnología y la uso a diario, pero hay que trabajarlo antes. Prefiero perder unas cuantas sesiones de hablar con mis alumnos del valor que tiene tener ese aparato en el aula, de poder usarlo, de poder acceder a él, de decir, vamos a buscar esto, que no sabemos lo que es, buscar la definición, ver cómo lo buscan, cómo cada uno hace su síntesis o dice, mira, es que aquí pone esto y aquí pone otra cosa diferente. Es una maravilla. El acceso a la información es lo mejor que tenemos. Enseñarles a buscar, no saben buscar. Y vale cualquier cosa para ello, la primera página. Entonces, yo creo que no hay que poner limitaciones, sino que hay que enseñarles a usarlo y aprovecharlo bien. Así de sencillo.
¿Y el bullying? Parece que la medida está sobre todo pensada para evitar agresiones, esos malos tratos, en fin, que incluso contra el profesorado, ¿no?
Sobre todo, Juan, yo creo que es por el uso de las redes sociales. O sea, va asociado a dónde va ese vídeo, dónde va esa imagen en las redes sociales. A lo mejor tenemos que pararnos y hacer un poco de síntesis y ver qué uso le podemos dar a las redes sociales. Mira, yo, mis alumnos se sorprenden porque yo uso TikTok, el antiguo Musical.ly. Y cada vez que me ven mi móvil, porque yo lo proyecto en la pantalla y dicen, ¿tienes TikTok? Digo, pues claro, ¿cómo no voy a tener TikTok? ¿Por qué no? Es una red social más. Ellos, no es normal ver que un profe tenga TikTok. Yo es que soy adicto a las redes, me encantan, lo tengo que reconocer, no puedo negarlo. Pero creo que también es una buena herramienta de trabajo. El otro día, con mis alumnos, le dije, vamos a ver un canal de TikTok. ¿Cómo vamos a ver un canal de TikTok? Digo, sí. Estábamos viendo el cuerpo humano. Hay un es en Estados Unidos, un instituto de anatomía que hace disecciones sobre un cuerpo y te va enseñando las partes del cuerpo humano, cómo es el corazón, cómo es el intestino. Es una maravilla poder ver eso en directo. ¿Cómo voy a llegar a eso? Pues mira, lo tengo en una red social. Pero si la cosa también es reeducarles, yo no puedo pedirles que estén todo el día viendo esos vídeos en TikTok, porque no lo van a hacer, pero les abro un campo de investigación. Ahora, por ejemplo, en esta...
¿Recomiendas a los padres?
¿El qué?
A las familias, ¿les recomiendas el uso de...?
Les recomiendo ya no solo el uso, sino el uso en familia. Que parece que está vetado, es decir, se pueden buscar muchas alternativas. Y yo creo que es muy bueno decir, vamos a usarlo para buscar ciertas cosas. Coger esas herramientas que tenemos al alcance y darles valor en vez de quitárselo. Porque al final tú, cuando le niegas a un niño que use algo, ¿qué va a hacer? O a un adolescente. Querer usarlo.
Sí. Lo prohibido es más interesante.
Efectivamente.
Bueno, quería, ya que estamos también con Angie y con Mari Carmen, conocer otros aspectos, porque además estamos en una fecha que para muchas y muchos es clave, es ese 8 de marzo, y la docencia, ¿cuál es el papel de los docentes y de las docentes? Y sobre todo, desde el punto de vista de esa lucha por la igualdad que en estas fechas se reivindica.
Bueno, pues yo sí que me gustaría decir que ha habido un momento en la historia que la figura del maestro, del profesor, de la profesora, de la maestra, sí se tenía muy en cuenta, era muy valorada, era muy importante en la vida familiar, la vida de barrio, la vida de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Por desgracia, últimamente no está siendo así. En otros países, al maestro, maestra, se le tiene muy valorado porque es como algo, una parte más tan importante como cualquier otra de la familia. No sé cuál es el motivo, se abriría un debate enorme, ¿no? De que este valor que se tenía como un rol social, se haya venido tan abajo. Bueno, es importante que se nos reconozca, no solo a los maestros como tal, sino a las maestras, a las mujeres, como decías, que se acerca el 8 de marzo. Hay un sector, sobre todo en la primera infancia, ¿no? De 0 a 6 años, incluso casi sin apuros en primaria, donde la mayoría somos mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente sea un fenómeno social que arrastramos históricamente, pero hay muy buenos maestros. De hecho, podemos remitirnos a un documental que hace poco salió en la tele, en Televisión Española, Ángel Llorca, que fue un pilar importante en la educación del siglo XX. Y bueno, pues sin quitar mérito ni a hombres ni a mujeres, la figura del maestro tiene que estar, hay que darle un valor familiar, social, y bueno, estamos ahí para sacar adelante una parte muy importante de los educandos, de los niños y niñas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y sobre todo la colaboración familiar, la colaboración familia-escuela, desde muy prontito, porque si no, no tiene sentido lo que hagamos ni en casa ni en la escuela.
Esta semana pasada la FAPA emitía un informe, un estudio sobre la democracia en los centros educativos, y parece que estamos escasos de esa participación, de esa democracia en los centros, ¿no? Hubo una época en la que la entrada de las familias a los centros educativos se veía como una intromisión. Yo no sé si vosotros percibís que esto ha cambiado, que ya se ha normalizado o no.
Bueno, pues nada, a mí sí que me gustaría destacar que sí que lo que estás comentando ahora de la relación de la escuela, yo sí que soy muy defensora a ultranza de esta colaboración. Creo que tenemos que ir de la mano en todos los aspectos. Además, yo en mi clase, por ejemplo, los padres participan diariamente conmigo en todos los proyectos, en todas las actividades que llevamos a cabo. Creo que es súper importante que se crean conexiones muy potentes, tanto para el aprendizaje de los pequeños como para la motivación, que esto lleva a una revalorización de la función del docente, porque los padres están viendo cómo se trabaja en los centros, cómo estás trabajando con sus hijos, con lo cual se crea un vínculo y una valoración muy potente hacia la figura del maestro. Y yo creo que los padres, las familias, son una fuente inagotable de recursos. Es un recurso súper potente que debemos aprovechar y que debemos rentabilizar. Siempre que se pueda, tienen que estar presentes en los centros y en las aulas.
Juan, has hablado de democracia. E intromisión, y yo son dos palabras que tenía, según ibas hablando, he apuntado yo antes de hablar tú, porque estoy de acuerdo contigo en lo que opinan los padres de que hay ahora menos democracia. Yo creo que ha habido un cambio social importante, un cambio social que ha llevado a los padres en muchos casos a que los dos, tanto padre como madre, o depende si es padre y padre o madre, a trabajar. Eso antiguamente, cuando yo estudiaba, mi padre trabajaba en este caso, mi madre estaba en casa, o podía ser al revés. Y es verdad que se dedicaba a lo mejor más tiempo a la familia. Ahora ves padres que se van a las 7 de la mañana, que dejan al niño en el colegio, y vuelven a las 8 de la noche. Se ha perdido ese valor de la familia, para empezar. Y luego esa intromisión se da en que hemos perdido lo que es el valor del docente, de tal forma que los padres ahora no vienen al colegio muchas veces a colaborar. A veces lo que se siente desde la parte de los docentes es una intromisión laboral. Yo soy el docente, soy el experto, déjame que yo haga. Ayúdame, pero no me digas cómo tengo que enseñar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no voy a la panadería y le digo al señor cómo tiene que hacer el pan y cuánta harina poner. Él hará el pan como considero oportuno, para eso es panadero. Me podrá gustar más o menos, como es todo en la sociedad. Pero ahí yo creo que ha habido un error de base. ¿Pero por qué? Por la lejanía, esa lejanía que ha habido con el cambio social. Y ese valor tenemos que dárselo ahora mismo nosotros, los docentes, la base y la familia. Si la familia conseguimos que vuelva a dar el valor al docente, esto es como todo, la sociedad dará el valor al docente.
Bueno, el tiempo nos está traicionando, como siempre, y queremos volver otra vez al tema en el que estábamos, porque han salido temas que son como para montar 3 o 4 congresos. Volvemos a IFEMA y a este barrio que tenéis allí, para seguir todo lo que ya nos habéis comentado, que se puede inscribir a alguien por cualquier persona profesional en la web de IFEMA, pero también seguir un poco las informaciones y tal. ¿Tenéis alguna campaña de comunicación?
Sí, ahora mismo, bueno, en redes nos pueden encontrar, y si entra a nuestra web, Míranos INET, también van a tener información del congreso. Y luego, a través de 3 hashtags: Congreso Red 2020, uh-huh, Interdidac 2020 y MIU Red 2020. Esos 3 hashtags son los que estamos usando en todas nuestras redes, tanto la asociación como IFEMA en este caso, para dar a conocer lo que estamos haciendo aquí, porque hay mucha gente que no puede. De hecho, algunos han hecho hasta streaming. Tenemos unos compañeros que han venido de un colegio de Cuenca, el Colegio Público Santa Ana, y han hecho streaming para que lo vean los demás docentes y los alumnos en el colegio. Ha sido maravilloso.
Qué bien, qué bonito. Oye, pues esa idea del streaming está muy, muy, muy bien. Si tenéis proyectado alguno más, bueno, pues ya tenemos por dónde seguirlo, ¿verdad?
Perfecto, así es.
Y una cosa última sobre vuestra asociación, solo para docentes de cualquier tipo de enseñanza, si no me equivoco.
O... No. Hay personas que no son docentes, que están desde el primer día en la asociación, y que, bueno, pues podemos hablar de madres que están muy metidas en la educación desde el punto de vista de familia, ¿no? Uh-huh. Aportando otro punto de vista que a lo mejor no se nos había ocurrido de primeros, pero es muy interesante y muy importante. Y, bueno, también hay docentes o personas que se dedican a educación de adultos, ¿verdad, David? Si no me equivoco.
Sí, eso es.
Psicólogos también. Bueno, un poco... Hay un abanico de personas.
Juan, es una asociación abierta a todo el mundo. Hay hasta 2 adolescentes, para que te hagas a la idea, que están de socios. Nosotros, esto es, Míranos INET. Depende del perfil, también tenemos unas cosas u otras. Hay socios ordinarios y colaboradores. Pero las palabras de cualquier persona son bienvenidas siempre. Y las ideas, mucho más.
Y ahí lo que se consigue como socio es entrar en el mundo de la educación, participar.
Hablamos siempre de Míranos INET, pero nos dejamos la coletilla, porque somos Míranos INET al cambio educativo. La gente que está, aunque se une a nuestra asociación, es porque quiere cambiar la educación. Algo que venimos buscando y que venimos intentando desde el 2017, esos pequeños cambios que nos lleven a una educación de calidad y la que nos merecemos en nuestro país, en España, porque no, es así. Y entonces cualquiera, hay alguien que puede ser cocinero, puede ser barrendero, que puede tener ideas muy interesantes que aportar, que no se hayan ocurrido a nosotros, desde sus vivencias personales, por ejemplo. Con lo cual, abiertos a todos. Juan, si me permites, tenemos un stand en el Congreso Red, estamos allí. También, porque si alguien quiere venir a hacerse socio, pues oye, nos puede contactar allí también.
Y a charlar y conocer y preguntar todo lo que quiera, ¿verdad?
Da igual de la parte de Madrid, de España, que vengas, porque contamos con gente de Galicia, Albacete, Valencia... Cartagena, Murcia, se me ocurren un mogollón de provincias de donde somos socios y socias, y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor.
Hemos llegado al punto final, ya tenemos que pasar a la siguiente sección, así que Desearos, pues nada, un excelente, estupendo fin de semana en ese maravilloso barrio que habéis construido y que tiene una proyección que, bueno, pues es un poco más amplia que el barrio, ¿no? Porque a veces de lo pequeño se puede ver lo grande, ¿no? Pues nada, Angie, David, Mari Carmen, vais a currar mucho esta semana y seguro que os lo vais a también pasar muy bien.
Pues gracias por contar con nosotros. Igualmente, Juan, y bueno, a todos los que nos oyen.
No nos da tiempo a poder escuchar esa canción que teníamos prevista, pero vamos a la parte final, a la reflexión de Miguel Navarro, que ya está con nosotros. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo has seguido la semana? ¿Cómo has seguido el programa? ¿Miguel?
He estado escuchando la mitad del programa, desde las 5:30 aproximadamente. Y la verdad es que, bueno, pues buenas ideas, malas como en todo, pero bueno, vamos a hablar ahora del otro tema de la semana, que era la huelga convocada hoy, día 6 de marzo, en la que...
Convocada por los estudiantes, ¿verdad? No hemos hecho referencia. Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues... En mi instituto en particular, mucha gente no ha venido debido a la huelga para reivindicar los derechos feministas. Y la verdad es que el impacto en las clases se ha notado. La diferencia el día de hoy nos demuestra que la sociedad en general, los juveniles, los adolescentes, estamos muy comprometidos con el cambio feminista. Y creo que es un buen punto de partida, ¿no?, hacia el feminismo.
Vuestra generación, feminismo y también medio ambiente, ¿no? Sois una generación que nos va a tirar de las orejas a los mayores, y con motivos, ¿verdad?
Sí, bueno, estos últimos años también por los acontecimientos históricos pues han llevado a estas situaciones que habrá que ir mejorando, pero bueno, todo se puede mejorar y siempre hay cosas que se han hecho mal, pero estamos para revertirlas y para hacer que todo vaya mejor.
Bueno, pues no nos queda ya nada de tiempo, nos vamos a despedir de las oyentes y los oyentes, si te parece, ya con un tema de Pilu Belver, que es una cantautora a la que escuché en Danos Tiempo, una asociación de aquí cerquita, y la otra mitad es como un himno del feminismo. Ya hemos escuchado varios temas y la otra mitad no tiene desperdicio. Miguel, que nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿vale?
Vale, pues hasta la próxima semana. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, a todas y a todos, os recordamos radio@papaginerdelosrios.org.
Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer.